Al aire, el informativo del mediodía de la Patria Radio. Dirige Luis Francisco Arias. Produce y conduce Luis F. Molina.
Muy buenos días. Son las 11:34 de este 16 de abril del año 2021, terminando desde luego ya la primera mitad de este mes de abril. Y pues con una noticia que desde luego desde ayer se conoció, pero que va a comenzar a regir desde hoy. A las 6:00 p.m. comienza el toque de queda estricto en los municipios del centro sur de Caldas. Irá hasta las 5:00 a.m. del próximo lunes. También tenemos hoy información acerca del incendio que infortunadamente ocurrió anoche en el barrio Pío XII de Manizales. Dejó 8 casas destruidas y cerca de 20 familias damnificadas. Por fortuna, no hubo personas lesionadas. También hay información acerca del cable aéreo que no operará entre el 20 y el 26 de abril debido a mantenimientos de rutina, según manifiestan sus directivos. También tendremos entrevista para aclarar asuntos que tienen que ver con el cable aéreo, pero en la tercera línea que desde luego está planteada allí como uno de los proyectos para la reactivación de la economía local. Y el Gobierno Nacional presentó el proyecto de reforma tributaria, al que le han llovido toda clase de críticas. Bueno, estaremos hablando durante la próxima hora, hasta las 12:30, de estos temas y otros más, desde luego, que tenemos preparados para ustedes.
Clic en lapatria.com.
Bueno, y al hacer clic en lapatria.com, pues encontramos efectivamente allí la información acerca de las 8 casas afectadas en el incendio de anoche en el sector de la Carrilera, allí en el barrio Pío XII, y donde, pues, de acuerdo con la información de los organismos de socorro, pues no hubo personas lesionadas, pero sí, infortunadamente, murieron 8 mascotas. Inicialmente, pues, escuchemos lo que nos dice el comandante de bomberos, del Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, Jorge Iván Quintero, pues, quien estuvo allí al frente justamente de las operaciones frente a este incendio.
Sí, a las 9:51 horas de la noche se reporta un incendio estructural en el barrio La Carrilera, en un sector aquí en la comuna universitaria. Algunos videos que enviaban por redes sociales mostraban la magnitud del incendio en el momento en que se informó. Al llegar, por supuesto, al incendio, se ubica una máquina, pues, que por fortuna pudo ingresar hasta el sitio, sacar varias líneas de manguera, apoyarnos con un hidrante que hay en la zona, pero ya el incendio estaba muy declarado. Inmediatamente también llegan las unidades de la Sección de Bomberos de Fundadores, con carro tanque, máquina extintora, unidad de rescate y ambulancia, y se ataca por varios flancos el incendio, hacia la parte baja y hacia la parte alta, ya que el incendio había iniciado en la parte baja.
Pues ahí está, algo pues absolutamente infortunado, que todavía pues es investigado exactamente sobre las causas que habrían llevado a que se presentara esta conflagración. Así que, pues, allí está pues esta situación. Ahora, esta mañana, ya la directora de la Unidad de Gestión del Riesgo de Manizales, Alexa Morales, pues, dio un reporte acerca de, pues, cómo, digamos, la cantidad de personas que, infortunadamente, que terminaron afectadas con este incendio. Y pues lo que se hará con ellas, desde luego, para ayudarlas los días que vienen. Escuchemos a Alexa Morales, directora de la Unidad de Gestión del Riesgo.
Continuamos en el sector de La Carrilera, en el barrio Pío XII. Aquí estamos acompañados de diferentes instituciones, el Cuerpo Oficial de Bomberos de Manizales, la Alcaldía de Manizales con su equipo de trabajo social, Aguas de Manizales, La Check y Epigas. Durante la mañana de hoy se han realizado remoción de escombros por parte de los bomberos y siguen trabajando sobre los puntos calientes. Con las diferentes empresas de servicios públicos se han realizado cortes preventivos. El día de hoy, con los ingenieros de la Unidad de Gestión del Riesgo, revisamos las viviendas colindantes al incendio y realizamos 7 evacuaciones más, que incluyen 5 familias venezolanas y 2 colombianas. Continuamos apoyando a las familias, estaremos aquí realizando el acompañamiento y entregando las ayudas.
Ahí está exactamente una emergencia que pues deja a cerca de 24 familias, habría que sumar las que está diciendo ahora pues la señora Alexa Morales, que pues perdieron desde luego todas sus pertenencias y que ahora requieren la ayuda, mientras también se investiga pues de dónde, digamos, el origen del fuego que consumió pues estas viviendas en un lugar, desde luego que se caracteriza por tener construcciones en madera bastante, digamos, vulnerables a este tipo de emergencias. Marta Lucía, a 11:39 minutos de la mañana, la saludo. Un asunto complicado de que están viviendo estas personas allí.
Totalmente, Luis Francisco, muy buenos días a los oyentes y Fernando, si ya está por aquí acompañándonos. Sí, realmente hacer una precisión, esto no es propiamente en el barrio Pío XII, la carrilera, el sector de la carrilera, como se denomina la zona del incendio, es una zona ubicada entre los barrios Pío XII y casi la entrada o la vía hacia Malabar. Es un camino muy estrecho donde hay casas de las denominadas subnormales, de personas en una condición socioeconómica muy precaria, que han sido víctimas pues no solamente de este incendio de noche, sino en las temporadas invernales de deslizamientos, porque es una zona con algunos problemas geológicos. Realmente el reporte que dieron hasta esta mañana era de 17 familias damnificadas por el incendio, con las 7 se suma a las 24, que corresponden a 18 familias, si no estoy mal. Digamos que son personas, en su mayoría venezolanos, como ya usted decía, Luis Francisco, pero personas sí muy necesitadas. Yo creo que esta es de las tragedias más graves. Toda tragedia es terrible, pero yo creo que un incendio y uno quedarse de un momento a otro sin nada debe ser muy, muy terrible. Ojalá la solidaridad de los manizaleños, que nos caracteriza tanto, pues se active y aquí la gente ayude a estas personas para que logren volver a la normalidad en sus actividades, al menos encontrar un techo temporal con estos auxilios que les va a pagar la administración a través de la unidad de gestión del riesgo, auxilios para el arrendamiento, pero que puedan recuperarse en torno a lo poco que tenían y que lo vuelvan a conseguir.
Así es, Marta Lucía, complicadísimo exactamente para pues estas familias, Fernando. Buenos días, los saludo.
Buenos días para ustedes. Sí, así es. Yo pensaba, hombre, esta madrugada en estas familias. ¿Y cómo puede ser un toque de queda con la angustia de perderlo todo? Sí, o sea, sumarle a esa angustia, se puedo ir a revisar mis cosas, de pronto me quedó un pedacito de casa, un pedazo de casa me quedó abierto y entonces tengo que cuidar las vainas. Oiga, no, me parece tenaz la situación, o sea, la pandemia como agrava el tema y de eso hablaremos ahora, de la pandemia y demás, pero no sé si ustedes estuvieron monitoreando los videos que subía toda la gente anoche por redes sociales.
Ay, y totalmente.
Dígame dónde estaba la asistencia, pero dígame dónde estaba la distancia social de los que las tomaban.
Ah, no, nada, no hay ninguna distancia social,
gente,
ninguna.
Y tapabocas.
Sin tapabocas.
Terrible.
Ay,
no, Dios, terrible.
Sí, así es.
Entonces, qué terrible estas, o sea, estamos viendo una tragedia, que es la presencia de la COVID, que ayer dejó, ¿cuántos muertos en Colombia? Cerca de los 500, ¿no? O de los 400.
No, sí, cerca de los
400 ayer, 380, algo así, ¿cierto?
Sí, sí, señor. Sí,
y
sí,
fuera de 400. Eso, las tragedias individuales como esta y familiares, hombre, tenaz, porque es que son a las angustias sumarles angustias.
Así es, efectivamente. Bueno, Fernando y Marta, pues un hecho sobre el cual desde luego estaremos en lapatria.com atentos, actualizando, informando precisamente sobre qué va a ocurrir con estas familias y sobre el cual también desde luego mañana en el periódico impreso pues irá información pues, muy pertinente frente a una emergencia como la que están viviendo esas personas allí, como lo precisa efectivamente Marta Lucía. En esa zona de la carrilera, ahí, en digamos, al pie del Cerro San Cancio, en límites entre el barrio Bío 12 y Malabar. Vamos a una pausa y ya volvemos.
En nuestro departamento tenemos ecosistemas con una gran variedad de fauna y flora. Que en esta temporada de menos lluvias, su futuro no esté en juego por el fuego. Evita arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en zonas rurales o boscosas. Evita las quemas agrícolas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios en la cobertura vegetal. Si observas llamas o humo, comunícate con la línea 123 o con bomberos de tu municipio. Una campaña de Corpo Caldas 50 años.
En Confa Salud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confa Salud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y volvemos a las 11:45 para informar sobre precisamente las medidas que comienzan a regir a partir de esta tarde a las 6, de acuerdo con lo decretado por la Gobernación de Caldas para la zona del centro sur del departamento. Ya pues está claro que a las 6 de la tarde comenzará precisamente esta restricción a la movilidad y se extenderá de manera permanente hasta las 5 de la mañana del próximo lunes 19 de abril. Hay un llamado también a los mandatarios de los distintos municipios del departamento de Caldas para que, si lo consideran pertinente, pues acojan exactamente también esta misma medida. Desde luego, pues hay algunas excepciones, pero esta vez de manera parece más rígida que la de hace 8 días, donde efectivamente se concentra en digamos, sectores que sean realmente necesarios, de primera, digamos, de prioridad, asuntos médicos, las compras de asuntos, de productos que sean realmente de necesidad prioritaria, pero lo del pico y cédula queda, establecido que termina hoy a las 6 de la tarde y se reanuda después de las 5 de la mañana, el próximo lunes, así que no hay posibilidad de que alguien que considere que tiene la cédula en número impar o par pueda de alguna manera eso regir durante este fin de semana. Allí, de todos modos, como siempre lo hemos recalcado, ¿no, Marta Lucía? Más que las medidas fuertes, atender esas órdenes, pues aquí se necesita sobre todo pues un asunto de conciencia social y autocuidado.
Así es, Luis Francisco. Yo diría que esta vez el decreto es hasta muy parecido al de hace 8 días del gobernador, pero muchísimo más puntual. Me explicaban ayer que fue una discusión un tanto larga para llegar a la conciliación entre el gobierno departamental, los gremios, los alcaldes. Y yo vi un punto diferente, es que aquí se está exonerando de la medida del toque de queda a toda la cadena de distribución, transporte, comercialización del sector cafetero. Yo creo que ese era el punto, como que les preocupaba muchísimo a los gremios por ser un fin de semana en donde, pues, en esta zona del centro sur de Caldas se movilizan todas las personas del área rural dedicadas al cultivo del café. Y pues se les permite, cumpliendo obviamente los protocolos, lo que ya sabemos, con el uso obligatorio del tapabocas cubriendo nariz y boca, guardando el distanciamiento físico entre una persona y otra de 2 metros, y sin hacer aglomeraciones, se permite ejecutar esas actividades unido en la zona urbana, en las zonas urbanas de estos 5 municipios, a que una sola persona por núcleo familiar pueda salir a hacer compras, pero compras de productos de primera necesidad, productos de abastecimiento, mercado y demás, que son los que están exentos de esta medida. Van a estar cerrados los templos de todas las religiones, no se va a permitir ninguna una actividad de oración ni de rituales religiosos. Tampoco se va a permitir las actividades deportivas, excepto las que realizan a nivel profesional y guardando también los protocolos que no generen aglomeraciones. Eso es como en líneas generales lo permitido, fuera pues el transporte público que se presta con el 70% de la ocupación del aforo permitido. Y el aeropuerto La Nubia funciona para quienes hayan comprado sus tiquetes de viaje antes de haberse decretado esta medida, o sea, desde ayer.
Así es, efectivamente, Marta, pues, pero como lo hemos enfatizado, y Fernando pues seguramente también hablará de ello, pues la idea aquí, más que nada, es que todos seamos conscientes de que estamos pasando un momento en el cual se requiere pues un comportamiento que sea positivo para atacar desde luego esta pandemia. Fernando.
Compañeros, a ver, ustedes me explicaban, es que yo necesito que ustedes, pues yo soy de poca entendimiento en estas normas y estas cosas, entonces, ustedes me explicaban que una persona que esté viajando y lo coge el toque de queda en medio del viaje, pues puede demostrar que estaba viajando y no tiene ningún problema, ¿cierto? Eso me explicaron ustedes hace una semana.
Además, los vuelos siguen también habilitados, o sea que se pueden de alguna manera... Esas personas no tienen ese inconveniente, tienen que presentar la prueba, ¿no? Desde luego.
Es decir, si la gente hoy, en aras de su salud y de que estar mucho mejor en un ambiente abierto, decidirse para sus sitios de descanso y paseo en la zona de Santa Águeda, que también hay toque de queda con las mismas condiciones de Manizales, lo podría hacer a las 7 de la noche, a las 8 y regresarse el domingo a las 8 de la noche, 9 de la noche. ¿O no?
Fernando, no, este decreto no. Ya no contempla eso, sí, quería como hacer esa claridad.
¿Y el nacional? ¿Sobre el que se ampara
El nacional fue el anterior, y este es uno nuevo, que determina unas normas nuevas a raíz de del aumento de contagios y de ocupación de camas UCI. Entonces, este decreto ya no permite que la gente salga cuando quiera, a donde quiera, no, simplemente están diciendo... para el transporte aéreo, quienes hayan comprado un tiquete antes de la expedición de este decreto, o de la entrada en vigencia más bien de este decreto, pueden movilizarse, solamente ellos, no, nadie puede ir y comprar un tiquete nuevo y yo me quiero ir ya para Cartagena, para bueno, no sé qué sitio estará libre de COVID en este momento y quiero tomar un vuelo para irme hasta allá, eso no lo podría hacer una persona.
Pues muy bien. Ni al aeropuerto de Santa Águeda, pues.
Aeropuerto de Santa Águeda.
Ojalá.
Que no existe exactamente para el servicio desde hace mucho tiempo. Pues bueno, ahí está, nuestro portal de lapatria.com, también en nuestro periódico impreso hay información suficiente y clara acerca precisamente de cómo son estas medidas, para que las personas que tengan algunas dudas puedan de alguna manera también allí resolverlas. Pues bien, vamos a una pausa y ya regresamos. Vamos a estar hablando sobre la tercera línea del cable aéreo, un proyecto que está allí también, desde luego, en el Pacto por la Reactivación y el Crecimiento de la Ciudad.
Porque sabemos que la diversión también está en casa, encuentra ahora pines virtuales en su suerte. Dirígete a cualquier punto de venta y compra pines de Netflix, Spotify, Free Fire, Xbox, PlayStation Plus y mucho más.
¡Su suerte!
Siempre te da más.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y a las 11:52 minutos de esta mañana le damos el saludo a Alejandro Arango, él es el gerente de Infi Manizales, con quien estaremos hablando precisamente sobre el proyecto de la tercera línea del cable aéreo y pues para entender mejor exactamente cómo va ese proyecto y pues lo que de alguna manera genera expectativas en mucha gente. Gerente, buenos días.
Buenos días, ¿cómo están?
Sí, señor. Muy bien, muchas gracias. Bueno, lo primero es, hay muchas dudas exactamente sobre esta línea. Se ha hablado de que pues, el gobierno nacional podría respaldarlo, pero había que presentar un proyecto. Pero lo que dice el alcalde es que se va a buscar precisamente un crédito para poder financiarlo sin el respaldo del gobierno nacional. ¿Cómo realmente la parte financiera de ese proyecto, cómo es? ¿Y la parte técnica en qué se encuentra?
Bueno, les voy a comentar primero que este pacto por la reactivación desde el punto de vista de la obra pública es un pacto que tiene una apuesta de más de 700 mil millones, en donde aparece como uno de los proyectos principales la línea 3 del cable con 151 mil millones, en donde Esta línea tiene dos aportantes, la alcaldía de Manizales, quien aporta 113 mil millones de pesos, e Infi Manizales con 38 mil millones de pesos. Los 113 mil millones de pesos de la alcaldía de Manizales básicamente tienen tres fuentes: recursos del balance, empréstito y recurso propio. Y en el caso de Infi Manizales, de los 38 mil millones de pesos, básicamente se estarían aportando 6.604 millones de pesos como recurso propio, y el restante, que es una suma cercana a los 12.300 millones de pesos, se estaría acudiendo a un crédito dentro del mercado financiero. Cabe anotar que esta es una muy buena coyuntura para que tanto la administración municipal como Infi Manizales acudan al sistema financiero a cotizar créditos, entendiendo que finalmente sí es bajo la modalidad de redescuento con una entidad o un banco segundo piso como Findeter, o bien sea directamente con la banca comercial. Normalmente estas tasas de interés van atadas a un DTF o a un IBR que está muy cercano al 2%, y normalmente van con unos puntos adicionales o spread que pueden estar equivalentes a 1.5, 2, máximo 3 puntos adicionales, lo que generaría más o menos unas tasas efectivas anuales del 4 o 5%, lo cual es demasiado conveniente para este tipo de créditos que se están buscando. Lo otro es que cuando se generan este tipo de apuestas, normalmente uno lo que hace es ubicarse o en líneas de crédito especiales, vuelvo y repito, la banca de segundo piso. En cuanto a la modalidad de crédito, normalmente son créditos que van a 10 años, con periodos de gracia en términos generales de 2 años.
Correcto, gerente. Pues en esta misma mesa también están Marta Lucía Gómez y Fernando Alonso Ramírez. Compañeros, preguntas para el gerente de Infi Manizales sobre este asunto de la tercera línea.
Claro que sí, gerente, muy buenos días. Quería preguntarle, el esquema financiero planteado para ejecutar esta tercera línea de cable aéreo ha recibido muchísimas críticas, puntualmente de la bancada de oposición en el Consejo de Manizales. Hay un temor, y ellos indican que pues el municipio quedaría supremamente endeudado al aprobar estos créditos que ustedes están planteando para poder echar adelante el proyecto. ¿Es así? ¿Ese temor es infundado o realmente afectaría demasiado las finanzas? No solamente las de ustedes en los 2 años y 8 meses que les quedan, y también afectarían las finanzas de los de las futuras administraciones.
Bueno, doy una aclaración. Reitero que la inversión de los 151 mil millones de pesos la realizarán la Alcaldía de Manizales e Infi Manizales. En el caso de la Alcaldía de Manizales, lo primero que debemos anotar es que tiene una calificación triple A. Es una calificación de riesgo, que es la máxima que encontramos en el mercado, y lo cual permite que cualquier entidad financiera del mercado que la solicite realmente vaya a ver con muy buenos ojos, pues digamos que esa capacidad de endeudamiento y crediticia de la Alcaldía de Manizales. Lo segundo, que bien lo anotas, finalmente aquí no se están comprometiendo vigencias futuras de periodos que van más allá de la vigencia 2023, es decir, que cualquier mandatario o alcalde que venga en adelante no va a tener que, digamos, que asumir vigencias futuras que se vayan a comprometer en este mandato. Y lo tercero es que finalmente, digamos que en lo que son los estamentos públicos, normalmente digamos que hay dos índices o indicadores financieros que se deben revisar con mucha cautela, tanto de la manera de cómo vienen proyectándose hacia atrás y la manera como se proyectan hacia adelante, y básicamente son indicadores de solvencia y de sostenibilidad, en el cual realmente la alcaldía de Manizales, digamos que queda muy bien parada. Por el lado de Infi Manizales, realmente, pues digamos que les quisiera comentar que Infi Manizales, cuando lo comparamos frente al sector, frente a otros 13 Infis del país, realmente nosotros tenemos una estructura tanto patrimonial como de activos bastante sólida. Somos los primeros en términos de patrimonio y los segundos en términos de activos. Otra cosa es que el año pasado, en el mes de diciembre, obtuvimos también una mejora en la calificación, logrando una más. Adicionalmente, desde hace 10 años se viene generando un desmonte en el nivel de endeudamiento de Infi Manizales, logrando haber generado a diciembre 31 del año 2020 un nivel del 7,9%, un nivel realmente muy satisfactorio, más aún cuando comparamos este nivel con el del sector de los Infis, que ronda más o menos el 27%. Y entendiendo que Infis, de la importancia de la idea de Antioquia y de Infivalle en el Valle, están por encima o están endeudados en más de un 50%. Entonces, Infimanizales hoy en día tiene la salud financiera, la solidez, y cuando generamos un ejercicio de proyección de flujos de tesorería futuros, más o menos en un plazo de 10 años, que sería el plazo del crédito, los créditos que se solicitarían, realmente nosotros contaríamos con un flujo de caja disponible positivo para poder cubrir y abordar cualquier tipo de obligación que se tenga frente a esta financiación.
Alejandro, me encanta saludarlo, señor. Fernando Ramírez le habla. El tema del cable es un proyecto muy del corazón del alcalde desde su programa de gobierno y luego en su plan de desarrollo, y ahora pues se presenta como una oportunidad para que sea algo de la reactivación. Un poco lo que uno teme con este tipo de obras como la del cable es que como tanto de esa infraestructura, el cable mismo, ¿sí? Las góndolas, deben ser importadas generalmente porque son cosas que se hacen afuera. Es difícil que en Colombia sea. Cuando lo hemos intentado aquí, pues terminamos como con el cable de los Yarumos, ¿sí? ¿Qué tanto de esa inversión que es tan importante para la reactivación realmente se va a quedar aquí? ¿Qué tanto se queda afuera? ¿Ustedes tienen medido eso?
A ver, Fernando, bueno, un gusto hablar contigo. De los 151 mil millones de pesos, más o menos puede haber una cifra que ronda los 90 mil millones de pesos que tiene que ver con suministro de elementos electromecánicos, y el restante básicamente sí quedaría, pues digamos que en obra pública y en recursos que se tienen que contratar a nivel local y regional.
Gerente, quiero también preguntarle por el tema del retorno una vez esté ejecutada la línea. En la construcción de la primera línea que tuvo Manizales de cable aéreo, fundadores los Yarumos, se dijo que esta línea por sí sola no generaba los réditos suficientes para que Infimanizales lograra recuperar lo invertido. En ese esquema, ya en esa tercera línea, ¿cuál es lo que ustedes tienen, qué es lo que ustedes tienen pensado para recuperar la inversión que se haga a través de la alcaldía y de Infimanizales?
Bueno, aquí es muy importante aclarar que hay dos momentos cuando uno mira esta inversión. El momento del CAPEX, que es la inversión por los 151 mil millones de pesos, y concretamente en el caso de Infimanizales de los 38 mil, donde básicamente esta es una inversión con retorno socioeconómico. Hay muchas variables que están cuantificadas y que nos llevan a determinar una relación costo-beneficio superior al 1%, entendiendo el 100% de la inversión que se realiza comparada con finalmente los beneficios socioeconómicos que se obtienen. ¿Beneficios de qué tipo? Ahorro en tiempos de desplazamiento y de la ciudadanía, cero contaminación, valorización de los predios que se van a ver, digamos que beneficiados por toda esta inversión. Son muchos, digamos, que los aspectos socioeconómicos que finalmente se pueden llegar a cuantificar, y realmente hay un retorno desde el punto de vista socioeconómico. Adicionalmente, hay una TIR, una tasa interna de retorno social, que normalmente la calcula el DNP para este tipo de proyectos cercanos al 9%, y este tipo este proyecto de la línea 3 del cable en específico está por encima del 10%. Realmente, pues digamos que en ese sentido, cuando miramos el ejercicio de la inversión desde el CAPEX, desde la infraestructura, realmente obtenemos una rentabilidad o un retorno socioeconómico. Cuando ya nos ubicamos en lo que tiene que ver con la sostenibilidad de la operación, que es un ejercicio muy sencillo de entender, es cuál va a ser el comportamiento de la estructura de ingresos, cuál va a ser el comportamiento de la estructura de costos y finalmente si se va a obtener una pérdida o ganancia en el ejercicio. Aquí lo que les quiero decir es que cuando tomamos como línea base la línea 1 y 2 del cable aéreo, el ingreso que finalmente se estaría dando por esta red de cables sumando la tercera sería un ingreso con una variación del 141%. Cuando pasamos a entender la estructura del costo, esta variación ya es menor, es del 63%, sobre todo porque se estarían generando economías de escala, se estarían generando aprovechamientos en cuanto a gastos de personal, sobre todo el indirecto, que básicamente es el personal que hoy trabaja en la Asociación Cable Aéreo, que es la que opera, administra y mantiene esta red de cables aéreos. Y en consecuencia, pues finalmente, por poner un ejemplo, el salario del gerente simplemente quedaría diluido en las tres líneas del cable aéreo. Asimismo, también hay temas de bodegaje, y de otro tipo de recursos que ya fueron invertidos con anterioridad y que finalmente para la línea 3 no habría que realizar una inversión complementaria. Entonces, en ese sentido, cuando el ingreso me crece más o me varía en mayor medida que el costo, finalmente nosotros estamos calculando que se obtendría una ganancia anual de más de 3 mil millones de pesos en esta línea 3, en esta línea 3 del cable aéreo, lo cual significaría que finalmente cualquier pérdida en la operación que genere la línea 1 y que genere la línea 2 sería absorbida por este valor ganancial que se obtendría individualmente en la línea 3. Es decir, estamos ante un ejercicio de operación futura que está calculado de manera superavitaria, es decir, que va a generar utilidad en el tiempo.
Gerente, hay otras, digamos, otra duda con respecto, digamos, al proyecto, no, digamos, como desde el punto de vista técnico financiero, como usted lo está explicando en este momento, sino cómo realmente, si está pensado para que esté realmente integrado al sistema de transporte público municipal, porque, pues, ese es, digamos, un anhelo que hay, que realmente aquí tengamos en Manizales un sistema integrado de transporte y no que sea cada uno por su lado. Y en ello, pues también hay, de alguna manera, digamos, por lo menos dudas de las empresas transportadoras acerca de cómo ellos podrían entrar a ser parte o no de, pues, obviamente, este sistema ya con esta tercera línea.
Bueno, realmente, cuando nosotros nos ubicamos en el plan maestro de movilidad, el que realizó Steer Davis en el año 2017, básicamente se demarca la importancia no solo de la línea 3 del cable aéreo, inclusive de 6 líneas de cable en la ciudad, incluyendo pues la línea 2 que es de Villamarín. También se habla de la importancia de tener un sistema integrado de transporte. Lo que pasa es que la lectura es cada inversión y cada cosa en su momento. En este momento la oportunidad se está gestando alrededor de la línea 3 del cable. ¿Qué puede venir hacia adelante? Nosotros estamos terminando de recibir la estructuración del proyecto que tiene que ver con el sistema integrado de transporte público, que se enmarca en un aspecto legal, se enmarca en un aspecto técnico y se enmarca en un aspecto socioeconómico. Entonces, una vez se obtengan esos resultados finales de los estudios, lo que miraremos es ante el gobierno nacional, ya se han tocado puertas con antelación en el Ministerio de Transporte, con el DNP, para que finalmente un ejercicio de un SITP fase 1 proyectado a 10 años, que pueda estar costando el orden de 520 mil millones de pesos, el 30% lo pueda aportar el gobierno municipal en especie entregando la obra de infraestructura de la línea 3 del cable aéreo. Es decir, entregar esos 151 mil millones de pesos como el 30%. Y por el otro lado, para completar los 520 que mencionaba, finalmente sería un aporte equivalente al 70% por parte de la nación. Para poder surtir todo este proceso, es un proceso que, pues digamos que son varias las ciudades que lo han hecho a lo largo de los años, es un proceso que tiene que surtir varios ejercicios de CONFIS, COMPES, nacional, autorizaciones, revisiones. Entonces, vuelvo y reitero, cada inversión y cada oportunidad en su momento, estamos simplemente visualizando, de acuerdo a ese plan maestro de movilidad, una, digamos que un modelo de implementación en escalabilidad, y esperemos que todo esto que nos estamos soñando y que está plasmado se pueda ejecutar de la mejor manera.
Gerente, ahora que usted nos aclara que apenas están realizando esos estudios para el Sistema Estratégico de Transporte Público de Manizales, en caso de no darse, de no tener esa ayuda del gobierno nacional que la requiere, ¿cómo impactaría esto en los transportadores? Ellos, algunos de los empresarios del transporte público en las ciudades se han quejado porque todo este plan de reactivación, todo el tema de cable aéreo, pues han tenido a ellos muy al margen de lo que ha sido esta construcción. ¿Es así? ¿Y cómo les impactaría de tener ustedes, seguir con el proyecto cable aéreo y no se tenga esa ayuda del gobierno nacional para ejecutar el sistema estratégico de transporte público?
Bueno, lo primero es entender de que, digamos que ya estamos muy adelante en la fase final de recibir esa estructuración del proyecto del SITP. En cualquier momento podemos estar, digamos que generando la socialización con los diferentes grupos de interés. Entre los grupos de interés principales precisamente están los transportadores, y será finalmente el gobierno nacional el que estudie el alcance de un proyecto que, vale recordar, contó con con una consultoría de algo similar a 2 años, en donde finalmente recordemos que el gobierno municipal generó una apuesta también, el Prosperity Fund, a través de la Embajada Británica, y en donde finalmente participaron empresas del prestigio de Transconsult, Deloitte y Durán y Osorio, en donde finalmente lo que estamos viendo es que si el gobierno nacional le ha dado la oportunidad a otras ciudades en el país, nosotros esperaríamos que también se la den a Manizales, acudiendo al debido proceso que estamos llevando acá.
Pues muy bien, gerente, pues muchas gracias por acompañarnos, sobre explicarnos exactamente sobre esto. Esperamos que finalmente pues las cosas salgan como las tienen previstas, que realmente sea rentable pues obviamente todo esto, y que al futuro pues vamos a tener realmente el sistema de transporte integrado que nos merecemos los manizaleños. Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes y hasta una próxima oportunidad. Un saludo.
Impresos bien, Comerciales La Patria. Somos el más completo y profesional servicio de diseño gráfico, preprensa digital, impresión, litografía, rotativa y horno para secado de papeles satinados en diversos tipos de formatos de la ciudad. Solo aquí los más diversos y especializados sistemas de acabados y encuadernación de productos impresos y cajas plegadizas. Tenemos los mejores precios del mercado. Llame ya y solicite su cotización al 878-1716. Impresos Comerciales La Patria, impresión que impresiona.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
El informativo del mediodía.
Muy bien, a las 12:10, regresamos para pues hablar ya de información nacional, la que tiene que ver precisamente con la presentación ayer del proyecto de reforma tributaria, que pues ha generado toda clase de reacciones en el país, y que pues será precisamente, concentrará al Congreso de la República en discusiones bastante complicadas durante las próximas semanas. Ahí explicaciones desde el gobierno nacional acerca de qué es lo que se busca. Juan Pablo Zárate, que es el viceministro de Hacienda, pues cuenta exactamente cuál es el objetivo supuestamente que tiene ese proyecto.
La pandemia ha afectado la pobreza a lo largo y ancho del mundo y su afectación no ha sido mayor en el caso de países como Colombia, y como lo dirá la doctora Falletta, gracias a la política estatal que usted ha reseñado. Entonces, la ley que se ha radicado el día de hoy tiene un enfoque muy importante para continuar con estos programas, con los programas que han sido exitosos. Hay unos programas que vamos a continuar de manera permanente, que son los programas que tienen que ver con transferencias monetarias. Queremos llegar a más hogares y con un mayor nivel de recursos. Por ejemplo, presidente, para los hogares más pobres de Colombia, si se aprueba la ley, tendríamos una transferencia mensual de 245 mil pesos para un hogar de 4 personas. Y queremos el otro conjunto de programas permanentes son los que tienen que ver con educación, presidente, que usted ha señalado. Hay programas transitorios, como la ampliación del programa PAEF, que ha sido un programa que, como usted señaló, muy importante para la protección del empleo y la supervivencia empresarial. El programa estaba diseñado hasta marzo, con esta ley podrá ir hasta el mes de junio. Ha beneficiado a 142 mil empresas, de las cuales el 98% son empresas medianas y pequeñas. Y también otro programa transitorio, dado el impacto de la pandemia en el mercado laboral, es aquel que subsidia los aportes a la seguridad social, con lo cual esperamos afectar positivamente a más de 500 mil personas. Un segundo aspecto, presidente, es que para que estos logros de pobreza sean sostenibles, las finanzas públicas mismas tienen que ser sostenibles. Cuando hay dudas de las finanzas públicas, los países dejan de ser financiados, dejan de crecer y la pobreza comienza a aumentar. Esa es la historia de Colombia y de buena parte de los países emergentes. Por eso, presidente, en esta coyuntura no somos los únicos que estamos pensando en prorrogar los programas y en conseguir los recursos para garantizar la sostenibilidad fiscal. Países emergentes como nosotros, de nuestro vecindario, como Brasil y México, están en la misma ruta. Países emergentes como Tailandia y otras partes del mundo, y países desarrollados como Estados Unidos o España, ya comienzan a hablar de cómo financiar sus programas y cómo financiar los gastos que han tenido que hacer durante la pandemia.
Bueno, pues ahí está exactamente lo dicho por el viceministro Zárate, lo pinta todo pues muy bonito, habla de sostenibilidad precisamente en esas políticas sociales, sin embargo, pues se critica mucho que se incluyan, por ejemplo, impuestos a los servicios públicos para estratos 4, por ejemplo, y también que no se hable claramente allí en ese proyecto de lucha contra la evasión y la ilusión, y que pues continúen exenciones de impuestos que, de acuerdo con cálculos de expertos, podrían llegar a los 17 billones de pesos. Fernando, un proyecto bien complicado, en un momento bien difícil para el país, que le va a tocar el bolsillo a muchos y que no va a ser sencillo, desde luego, aprobar.
Luis Francisco Arias, yo no sé por qué todos los presidentes que llegan desperdician sus primeros años de gobierno. ¿Usted cree que a un año de elecciones este proyecto, como se intenta, pasará? Yo creo que la peluquería va a ser grande, ¿sí? Porque además se tienen muchos absurdos dentro de él. No más el de los servicios públicos. Piense usted que hoy ya los estratos 5 y 6 subsidian la factura de los estratos 1 y 2. ¿Sí? Y sin embargo se está hablando de cargarles el IVA, o sea, además de IVA, de subsidio, hay que tenerles IVA. Póngale a eso el grito en el cielo que han puesto productores como los de aves, como los de los porcinos, que también han hablado de ello. Luis Francisco, hoy producir cualquier hectárea, cualquier libra de alimentos en este país es contra todo, contra corriente, porque es costosísimo, porque todo está para arriba para el campesino, y le van a poner esto, cuando en países vecinos y en países europeos y en países como Estados Unidos hay subsidio al agro. Entonces, claro, qué fácil traer pollos inflados con hormonas de los Estados Unidos, ya no es un problema solo de cuartos traseros, sino qué tal traerlos acá, pero ¿a costo de qué? De seguir quebrando la economía local. Lo he dicho y lo he venido diciendo desde hace rato, y lo hemos hablado con economistas que usted ha invitado aquí, Luis Francisco. Es un momento para dejar la ortodoxia atrás y de pronto devolver a ciertas razones proteccionistas. Biden está hablando de proteccionismo. El proyecto de renta mínima internacional es un tema de proteccionismo. Entonces, hombre, países pobres como el nuestro sí que tienen que empezar a replantear ciertos temas en los que sea posible. Salvar el agro colombiano vale muy pocos pesos para el rédito que puede terminar funcionando para la economía del país a largo plazo.
Así es, Marta Lucía.
Sí, yo creo, en la misma línea de Fernando, que yo creo que también la mirada debe ser muy hacia el campo, ahí habría una salida muy interesante, pero quiero referirme con lo que él empezó, y es que yo creo, yo siento esto como canto de sirenas, como se dice popularmente, porque yo no le veo mucha salida y mucho futuro a una reforma de este tipo, cuando estamos en un momento previo a una elección en la que yo creo que ninguno de los políticos, así no se quieran hacer reelegir, ningún congresista, ni representante a la Cámara, ni senador, le va a apostar a tener ese costo político ante sus electores. Nadie va a querer salir señalado, porque todos los ciudadanos van a estar pendientes quién votó a favor o en contra de esta reforma para cobrarlo vía electoral. Entonces yo no le veo mucho futuro realmente a este tema. Ha ocurrido con otros presidentes que han salido a hacer reformas económicas y no han pasado, mucho menos ahora, con unas economías supremamente golpeadas, con unas estratos hasta el 6 supremamente golpeados, que yo creo que el país ya debería estar pensando en una reestratificación, porque el estrato 6 está desdibujado, ya quienes están en esa en ese sector socioeconómico ya no les alcanzan los recursos para poder sobrevivir como sobrevivían antes. Entonces yo creo que aquí hay que estar, es hacer un replanteamiento, hacer esa mirada más hacia el campo, que hay salidas interesantes como plantea Fernando, y proteger a los que están desprotegidos.
Así es, efectivamente, una situación bien complicada cuando se habla de bajar exactamente el nivel de, digamos, de los salarios que tendrían que pagar renta y también las pensiones, pues es un asunto bien difícil en este año. Vamos a una pausa y ya volvemos con nuestra historia alterna.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio.
La historia alterna.
Bueno, y la historia alterna de hoy es una demostración de que efectivamente aquí estamos abiertos precisamente a diferentes cosas, a tener variedad en los asuntos, en los temas, y que a que terminemos esta semana que comienza con toque de queda, con algo de relajamiento también, tal vez excesivo, pero relajamiento. Estamos hablando con el artista Teke Mentao, que viene de República Dominicana, está en Manizales, y pues lo saludamos. Teke.
Buenas tardes, brother, buenas tardes, aquí está de tarde. Dime, orgulloso y contento de que me diera la oportunidad en su programa, y vamos allá. Vamos a romper, empiece.
Muy bien, muy bien. ¿Cómo es el chamaquito de la vaina, es la cosa?
El Teke Mentao, el chamaquito de la vaina.
Ajá, ¿y eso qué quiere decir? Cuéntame, ¿qué quieren decir exactamente toda esta frase?
El nombre viene ya de un apodo de hace mucho tiempo. Cuando empecé con mi carrera artística en el 2011, ese fue el nombre artístico que me puse, el Teke. Cuando hice una colaboración con un colega que está en Estados Unidos, en el tema él dice, el impertinente de este lado con el Teke Mentao. Ahí entonces yo agarro el Mentao y me quedo con el Teke Mentao. Eso fue como en el 2012. En el 2012 fue esa frase y de ahí me quedé con ese nombre. El chamaquito de la vaina me lo pone un peluquero que era que me daba el flow. Cada vez que yo llegaba allá, me decía, llegó el Teke Mentao, el chamaquito de la vaina. Ay, yo me quedé con eso ahí cuando yo hago los temas. Ahora que yo digo, el Teke Mentao, el chamaquito de la vaina. El chamaquito de la vaina significa el que tiene el flow, el saoco. ¿Tú me entiendes? El que está ahora mismo en el momento. Claro, y eso correcto. Quiere decir el chamaquito de la vaina.
Bueno, Teke, usted está en Manizales. ¿Cuál es la correcto. Razón? ¿Desde cuándo está en Manizales y cuál es la razón de que esté en Manizales y hasta cuándo va a estar?
Ya tengo 15 días aquí en Manizales. Y vine a la gira por 3 meses a meter mano, a ver que lo que entrevista, programa, discoteca, eventos, shows, romper donde quiera que quieran el Teke Mentao, yo voy allá y rompo. Yo canto dembow, que son música urbana, en mi país está pegadísimo, en diferentes países, está, ya tú sabes, eso está internacional, el dembow. Entonces yo vine a traerlo aquí a Colombia, a darle mambo, tú sabes, dembow, por pila. Yo tengo diferentes ya producciones, también tengo que hacer un video aquí en Manizales. Y nada, trabajando con la compañía Easy Music Entertainment, una compañía que está en Estados Unidos. Tengo mi manager, que es Yuko Manager. Y nada, estamos trabajando, haciendo música y proyectos. Yo canto dembow. No sé si quiere que cante un chingo, como claro. Que ahora no tengo la pista.
No,
ya, yo tengo pista, la pista por pista. Año, sin pista. Sí, dice, pista. Oye, es que yo tengo el flow que le gusta a las mujeres, que yo tengo el flow que le gustan todos los tigres, yo tengo el flow que le gusta a las mujeres, que yo tengo el flow que le gustan todos los tigres, que suene plokiti, 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 plok, 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 que le gusta a las mujeres, plokiti, 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 plok, plok, plok. Y oye, como dice, a mí me gustan blanca, morena, canela. Tráeme la gordita, flaquita, como quieres, yo le doy candela, candela, candela. Me dice, papi chulo, dame la noche entera. Tengo la condensada, con cuál la vuelvo loca, cuando estamos prendidos, me quita toda la ropa. Hubo una madrugada que me dejó frustrado. La tipa a mí me hizo el gato encaramado. Miau. Ese es uno de los temas.
Muy bien, muy bien. Bueno, el nombre suyo de pila es Ángel
el Teke Mentao.
José Díaz García, ¿no es así?
Ajá, ese es mi nombre, sí, ese también, correcto.
Hay público aquí, digamos, en una ciudad como Manizales, precisamente, y usted ha percibido eso para la música suya, o digamos que aquí no tenemos esa sangre caribeña tan caliente, digamos, que ustedes proponen.
Sí, sí la tienen, incluso hay dos chamaquitos que están trabajando con nosotros, Robin B y Jay Khan, que son de aquí de Manizales, y está trabajando con la compañía, y ellos le meten, ellos tienen el sazón. Pero oiga, ¿qué pasa? El sazón lo pone uno. Uno tiene que subirse a tarima y demostrarle que lo que y ellos se acostumbran al dembow y lo bailan y de todo y lo van a gozar. Porque esa música es un ritmo que te mantiene alegre y activo, por más aburrido que esté.
Un gusto, un rato muy agradable esta charla con usted. Pues buen día.
Sí, gracias por la oportunidad, Luis Francisco, ¿verdad?
Hablemos de libros.
Bueno, Fernando, y ahí está la introducción para que hablemos de libros.
Muy bien, algo menos urbano, creo yo.
¿Qué nos tiene para ver, Fernando?
No, mentiras, no, al contrario, algo demasiado urbano y tiene que ver con la sombra de Orión. ¿Usted se acuerda de Orión, señor?
Sí, señor, claro que sí, claro que sí.
Esta operación de reconquista, de retoma, de supuestamente de la autoridad.
Cosa terrible. En Medellín. Comuna 13.
Eso, y no se han terminado de sacar sus muertos. Pues Pablo Montoya, el escritor colombiano, barranqueño él, ¿cierto? Sí. Pues ha escrito esta novela, que es La sombra de Orión, que de alguna manera busca un poco ahondar en las personas desaparecidas en esta operación y posterior a esta operación. Recuerde que lo que algunos han denunciado es que allí hubo un cambio de poder de las milicias urbanas, de las guerrillas, luego a unos sectores paramilitares que gobernaron también allí en estas comunas por un tiempo amplio. Entonces da testimonio de algunos de estos en una trama novelesca de un escritor que llega de París. Recuerden que Pablo Montoya vivió en París, a ser profesor de la Universidad de Antioquia. Él es profesor de la Universidad de Antioquia, que se relaciona con una joven estudiante, 15 años menor, que es habitante de esa comuna y que lo va llevando por esos lugares. Y terminan con ciertos gestos de carga y de pesadez de esta ciudad por toda la violencia que ha tenido a través de los años. Y esto nos lo va narrando poco a poco. La verdad, me confundió un poco por algunos momentos la novela, porque tiene varios ritmos y en esos ritmos se pierde uno. En algún momento sentí que estaba leyendo a Rulfo porque los muertos hablaban, y luego en la novela él se justifica contando que quería imitar algo de ese enlace. Bueno, pero al final realmente es una novela que habla de esta realidad nuestra y esta historia tan terrible que la violencia. Y tiene un pasaje de cómo cuando él está muy cargado y muy pesado, pues viene a Manizales a buscar en las aguas termales algo de cura, y también por ahí a una bruja blanca. Bueno, eso son parte de la historia de la literatura.
Muy bien, Fernando, pues muy interesante. Pablo Montoya, pues una pluma realmente que vale la pena, desde luego, leer. Y pues con un relato como este, que parece estar entre lo realista y pues de alguna manera también la ficción, pues vale la pena exactamente mirar cómo lo aborda. Bueno, Fernando, muchas gracias. Vamos ahora sí a la sección que le gusta más a Marta Lucía Gómez.
Supimos que.
Bueno, Martica, ¿qué nos trae para hoy?
Bueno, dos cosas. Nos cuentan de Anserma que la situación tras el vendaval que hubo el pasado sábado ha seguido muy complicada, tanto así que ha sido insuficiente la capacidad para remover los escombros, remover todo el material vegetal que generaron estas avalanchas cerca de la vereda Tabla Roja, que ha sido insuficiente esa maquinaria del municipio y de la gobernación de Caldas, y a muchos finqueros les ha tocado contratar por su propia cuenta, de su propio bolsillo, maquinaria para poder abrir caminos y para poder sacar el material que les invadió, pues, predios y algunos cultivos. Ahí están pues en una situación complicada. Y lo segundo es que yo quiero recordar a la gente que cumpla los protocolos, que no tome esto como una obligación, sino como una responsabilidad consigo mismo y con la comunidad ante este toque de queda que se inicia hoy a las 6:00 p.m, continuo hasta el próximo domingo, que nos quedemos en las casas. En las casas hay mucho por hacer, entonces que nos quedemos juiciositos cumpliendo esta determinación que busca es proteger la vida y la salud.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Fernando. ¿Fernando está por acá? Bueno.
Sí, señor, aquí estoy.
Muy bien.
Todo rápido, le cuento que hoy en el oriente de Caldas, en la vereda El Congal, una vereda afectada por la violencia que tanto le dio duro a la región, se está rindiendo cuentas sobre la entrega de las obras que obligó una acción popular a varias entidades del país. Entonces, hoy se deberían estar terminando de entregar estas obras. Este fin de semana, el domingo, les estaremos contando todo esto. Tenemos un equipo periodístico desplazado allí para validar qué tanto se cumplió esta orden judicial.
Fernando, rápidamente, dos temas que sean de obligatoria lectura este fin de semana en La Patria.
Bueno, mañana todo lo que tiene que ver con el justamente lo que pasó con las víctimas de este incendio ayer en la zona de la Carrilera. Entonces, son todos los detalles, además, para que toquemos el corazón y solidaricémonos a ver cómo podemos todos ayudar con ello, ¿no? Y el lunes, señor, no se lo pierda, vamos a hablar un poco de todo este rollo de la financiación del proyecto del Estatuto Tributario, y en detalle, a ver qué es lo que hay allí detrás, con expertos y demás, para que se entienda de la mejor manera posible.
Pues muy bien, Fernando, muchas gracias. Feliz fin de semana también para Marta Lucía, Fernando, para todos los oyentes que están con nosotros en estos momentos por los 1540 de la AM de Radio Cóndor y también por nuestro Facebook Live de La Patria Manizales. La invitación a que continúen aquí con Caldas al Mediodía de Iván Darío Góez. Muy buenas tardes.
El avance de las noticias, los diálogos, los comentarios, las voces y los hechos de la jornada están al mediodía en La Patria Radio.